Avui en Juan Luis Marcos.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
Una i cinc minuts, dijous 9 d'octubre. Bon dia, el dia que passa per aquest programa, Jagoba Arrasate. Amb Miquel Hernández i Bernat Nadal al control tècnic i Miqui Tous a la producció, començam les postres d'avui des de la ciutat esportiva del Reial Mallorca. Avui un equip d'esports hem sortit dels estudis, som a Sant Bibiloni per parlar amb l'entrenador del Mallorca, amb Jagoba Arrasate, una conversa conjunta d'IB3 Ràdio i IB3 Televisió. Per això ens acompanya també en Miqui Verger, company d'IB3 Televisió, a la ràdio, company de les transmissions d'esports en joc dels partits del Mallorca, i és qui viatja amb en Fuster i qui, per tant, segueix l'equip i qui sentim a les rodes de premsa d'Arrasate. Miqui, molt bon dia.
Bon dia, Magda, com estàs?
Molt bé, preparada, no? I amb ganes,
sí,
de,
amb ganes de xerrar amb el mister.
Sí. No el feim esperar, pues. Jagoba Arrasate, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bien.
Esta semana hubiera preferido jugar partido o ya le van bien estos 15 días.
No, hubiese preferido jugar. Ahora que vamos últimos en la clasificación, hay que salir de ahí cuanto antes.
¿Cómo lo está afrontando? Porque es verdad que la situación no sé si le frena para aprovechar estos días para poder hacer cosas.
No, durante la semana no. Estamos trabajando, estamos entrenando, corrigiendo cosas, y luego el fin de semana sí que aprovecharé para estar con la familia y hacer cosas que normalmente en un fin de semana no puedo hacer.
¿Y cómo está la familia, mister?
Pues bien, a ver, la mujer aguantando un poco con todo, la mayor, que tenía 13 para 14, pues suele mirar la clasificación y esas cosas, y los dos chicos, los dos pequeños, no, esos son unos ilusos, esos no se dan cuenta de nada y mejor, pero bueno, es un apoyo a la familia siempre.
¿Juan a fútbol?
Sí, Juan, aquí en La Unión, uno tiene 9 años, el otro 6, y bueno, por lo menos este sábado nos puedo ver.
Mira, tendrás la oportunidad, ¿no? Que si no hay partido, pues se aprovecha.
Eso es.
Queríamos preguntarle cómo está viviendo estas semanas, porque es verdad que es una situación un poco difícil. Hablábamos hoy en la redacción que la sensación es que todo está destruyendo en torno a resultados, y en cambio la función de un entrenador es construir.
Sí, como bien dices, pues bueno, cuando parece que puede haber, no sé, grietas, ¿no? En un lado o en otro, nosotros estamos para poner pegamento a eso, para construir, para corregir, y bueno, nos ha tocado así, ¿no? Algo que ha empezado torcido en todos los ámbitos, pues lo tenemos que enderezar, y bueno, en ese proceso estamos.
Y complicado, ¿no, mister? Porque cuando un equipo va colista, sea la jornada 8 o la 18, la gente ya quiere culpables, ya quiere señalar. Es un poco lo que decía Magda, un ambiente un poco muy, o un entorno muy, muy destructivo, que es normal. Y también, en esa situación, ¿cómo trabaja un entrenador? O Jagoba, en este
bueno,
caso,
primero, ¿no? Aceptando la realidad, que vamos últimos, y vamos últimos, pues yo soy el entrenador, pues tengo parte de culpa y también tengo que buscar la solución. Entonces, en esas estamos, ¿no? Es verdad que nos ha dolido la última derrota, porque ese punto faltando 10 minutos y por cómo fue el partido, pues nos hubiese dado ese refuerzo necesario, incluso con un punto más lo veríamos todo de otra manera, pero no ha sido así porque cometimos algún error también. Entonces, bueno, estamos en esa fase de corregir, pero también de trazar una línea, digamos, que nos haga llevar un poco a ser más competitivos y sumar más puntos.
Y ¿Qué es lo que le preocupa en ese sentido de reconstrucción? Hablábamos un poco después del partido de Bilbao,
sí,
de la rueda de prensa, de que ese clic de Anoeta no se había destruido del todo, no se podía deshacer por una derrota, porque, bueno, es que San Mamés también, como aprieta el Athletic Bilbao, el Mallorca ha visitado el Mallorca al Athletic Bilbao en situaciones mejores y ha salido peor, más escaldado todavía. Pero sí, la segunda parte sí que le sirve un poco, no voy a decir para reforzar una derrota, pero sí para mantener un poco la línea de que efectivamente se mantiene lo que se ganó en esa conversación post San Sebastián.
Así es, en la situación en la que estamos una derrota no puede esforzar nada. Pero es verdad que el camino es el del segundo tiempo, donde el equipo, pues bueno, en San Mamés creo que hizo un buen partido, creo que por el momento está por encima del Atleti, y ese es un poco el camino. Y como ya os dije, ¿no? Cuando vuelves a la casilla de salida, ahora no puedes empezar a dudar, ¿no? Ya sabemos cuál es nuestro camino, en ese camino habrá baches, habrá curvas, habrá situaciones complicadas, pero después de trazar el camino, ahora todos juntos tenemos que ir en ese camino sabiendo que no siempre iremos rectos, ¿no?
Sobre todo eso, cuando un equipo está abajo y se tiene que reconstruir y salir. O sea, no, el hacerlo con una victoria como contra el Alavés es más que necesario, pero sí que incluso lo vimos, lo dijo usted y creo que lo ha confirmado todo el mundo, que obviamente es una reconstrucción que no te va a dar una victoria de seis victorias seguidas. O sea, todavía hay mucho trabajo por hacer.
Sí, porque además el equipo pues bueno, le estaba costando sumar, le está costando mantener una solidez defensiva y eso no se consigue de la noche a la mañana, de volver a la casilla de salida y ya vamos a empezar a ganar, ¿no? Es un camino largo, es un proceso, pero dentro de ese proceso, como he dicho antes, habrá momentos mejores y peores, pero tenemos que saber que tenemos que seguir mirando hacia adelante porque sabemos cuál es el camino que tenemos marcado.
La temporada pasada, cuando mirábamos las alineaciones, a veces decíamos como que la sorpresa era adelante, ¿no? ¿Quién va a jugar en ataque o en la creación? Y ahora nos tenemos que fijar mucho más en la defensa. Habló usted que había renunciado un poco se había traicionado a sí mismo. ¿Qué le hace renunciar, no sé si en febrero del año pasado, a jugar con cuatro defensas y qué le hace ahora decir no quiero traicionarme a mí mismo?
No, al final sabes lo que pasa, que cuando tú ves que no eres competitivo, que no eres sólido, pues al final pues tiendes a protegerte y crees que bueno, estamos sufriendo aquí en los laterales, pues bueno, pues meto tres centrales y defiendo mejor la amplitud y poco a poco vas protegiéndote, vas como poniendo parches y hay días que eres competitivo, pero también te das cuenta de que estás perdiendo un poco la esencia, ¿no? Entonces creo que para volver a ser competitivos, no en un día puntual, para llegar a los 40, 40 y pico puntos, necesitamos más trazar un camino y ese camino entendemos que tiene que ser como ahora. Entonces hemos ido, pues eso, protegiéndonos hasta que un momento, pues el día de Noeta, digo, yo creo que esto no tiene que seguir por aquí.
Pero esa renuncia más a no sé si decirlo, a sus principios, pero bueno, a su ideario, ¿es más por falta de fe en la ejecución por parte de los jugadores, porque cree que no acaban de coger el concepto?
No, porque, a ver, primero, porque a mí lo que me gusta es lo que hicimos al principio aquí y lo que vamos a intentar ahora, de ir a por las cosas. Pero cuando tú ves que tus jugadores, pues por lesiones que puedas tener, por bajas que puedes tener, por jugadores que igual no están en su mejor momento o lo que sea, eres más competitivo con otras cosas, pues al final un día puede ser, dos días puede ser, pero a la larga es difícil, digamos, construir algo en base a algo que no crees de verdad, que es como que para un momento puntual. Entonces, bueno, eso es un poco lo que ha pasado.
Pero todo eso empieza después de Villarreal, o sea, que muy pronto, ¿no? Sí que es cierto que usted ya dijo que por el calendario, igual, lo de los tres centrales, ya lo empezaría a manejar más habitualmente, como al final se hizo.
Sí, pero bueno, al final, la segunda vuelta teníamos un montón de partidos complicados fuera de casa, y en casa jugamos muchos partidos, con línea de cuatro, muchísimos, que tampoco fuimos capaces de ganar. Recuerdo ahora, pues no sé, Osasuna, Alavés, Getafe, todos esos partidos los jugamos con cuatro atrás y tampoco fuimos capaces de... Tampoco se trata... Yo entiendo que la gente diga 4-5 y de 4-5 le parece que hay mucha diferencia, y en realidad la hay, pero lo de la segunda vuelta fue más otra cosa que un mero... una cosa de sistema o una cosa de dibujo, ¿no?
No, de hecho, ya que el siguiente partido es en Sevilla creo que es el único día que perdiendo no toca a los cinco centrales y acaba consiguiendo empatar con gol de un central.
Sí, ahí pues bueno, es verdad que empezamos perdiendo, pero bueno, el equipo me estaba gustando el segundo tiempo, hicimos cambios, me acuerdo ese día que Robert Navarro sale, está muy bien, y al final empatamos al final con un gol de Martín, sí, me acuerdo.
Mister, y futbolísticamente, ofensivamente, mejor dicho, sí. El equipo, me da la sensación, no voy a decir, como que estuviera falto de ideas, o sea, se asocian poco, como que recurren en exceso a las bandas seguramente, a veces ya no sé si es la situación también, que los jugadores pueden estar atenazados, hay como poco movimiento entre líneas, no sé cómo lo ve esto o si es una percepción equivocada mía.
No, a ver, necesitamos más dinamismo, es verdad que en la situación en la que estás, pues seguramente te falta algo de confianza y el día del Alavés fue muestra de ello, ¿no? Que fue un partido como muy, muy trabado y que no hubo mucha fluidez. Creo que el otro día, sobre todo a partir del minuto 30 o lo que sea, sí que el equipo tuvo secuencias buenas, jugó en campo rival, tuvo tanto balón o más que el Atleti, pues eso es un poco lo que queremos, ¿no? Y luego queremos también radar mejor a nuestros delanteros, ¿no? En este caso, porque cuanto más lleguemos por fuera, cuanto más nos asociemos, pues al final llegarán mejores balones en condiciones a esos delanteros, en teoría, que son los que tienen que finalizar el trabajo ofensivo.
No hay que hacer sangre tampoco de la primera parte del otro día, pero el primer balón que toca un jugador del Mallorca dentro del área es el minuto 28 y 43 segundos. Es una pérdida, pero sí que más en general, el Mallorca es el segundo que menos balones toca dentro del área.
Bueno, pues eso es algo que tenemos que mejorar. El otro día creo que el inicio es muy, muy malo. Y luego ya simplemente con tener algo más de balón se iguala el partido. Es verdad que nos falta profundidad y nos falta presencia en el área, que no lo tuvimos hasta final del primer tiempo y sobre todo en el segundo. Pero ya solo el hecho de tener un poco el balón a partir del minuto 20 o lo que sea, hace por lo menos que ellos no te ataquen y que no sea un asedio como fue el inicio de partido.
Tema lesiones, ha habido unas cuantas. Omar Mascarell, te queríamos preguntar cómo están Mascarell, sí, y cómo está Cúmbula, y también preguntarte por Asano, que en este caso sí que es un poco más recurrente.
Sí, bueno, pues ahí es verdad que las incidencias en los entrenamientos prácticamente han sido nulas, pero es verdad que ahí luego está el tema de la competición, que al final por estrés, por presión, por tema emocional, es mucho más difícil de controlar, ¿no? Hemos tenido tres lesiones en competición, tres isquios además, y bueno, Omar está cerca de volver, y tanto a Sano como a Maras les queda un poquito más, ¿no? Y es algo que queremos mejorar, porque el año pasado, sobre todo en la segunda vuelta, la disponibilidad de la plantilla, pues al final se vio reducida, y eso al final quita potencial también al equipo.
Dijiste en rueda de prensa que Asano es un jugador que tenéis limitado para 60, o que para 60 minutos.
No, hasta ahora
ha sido... Con todo lo que hay ahora, ¿no?
Sí,
¿Cómo se puede resolver?
Bueno, pues hay muchas mediciones. Ahora mismo ya sabes que prácticamente pues tenemos el control de todas las cosas y hemos conseguido que el entrenamiento por lo menos lo tengamos más o menos controlado, que el año pasado tuvo alguna recaída en algún entrenamiento, pero en el partido pues a partir del minuto 60-70 ahí empieza a cargársele esa zona y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Que no es lo que queremos, pero ahora mismo es la realidad que tenemos.
Y mister, ¿cómo puede ser? Porque Asano estaba mirando, son cifras, son datos, pero bueno, es un poco la realidad. En las tres últimas temporadas en Alemania juega un total de 46 partidos, más de 75 minutos, o sea, unos 15 por temporada. Sí. El Mallorca juega uno.
Sí, es verdad. Es algo que tenemos que intentar mejorar con él. Puede ser un tema neural, puede ser un tema... Es que hay muchas cosas y muchos factores, ¿no? Si yo soy el primero que quiero que Takuma esté... Asano, nunca mejor dicho, y que esté muchos minutos, porque además si tú ves los partidos de Asano, sobre todo en casa, los números con él son muy buenos, pero es verdad que el año pasado su disponibilidad no sé si se acercó al 40%, que es muy poco, y este año tenemos que aumentar esa disponibilidad.
¿Pero no han mirado, no saben, sistema de alimentación?
Sí,
no
sí, sí, estamos mirando un poco todo, y lo que te digo, el año pasado tuvimos problemas en entrenamientos también, este año los entrenamientos, la incidencia es nula, pero nos falta un poco controlar el tema de los partidos.
Usted acabó la temporada pasada diciendo que no quería que los fantasmas, ¿no?, de esa segunda vuelta traspasaran a esta primera vuelta. En Osasuna usted se marcha porque dice que necesita un cambio de ciclo. Hoy lo hablábamos también justo con Miki, que es difícil, ¿no?, decir un cambio de ciclo cuando las cosas van bien. No sé si he echado de menos este verano que se tomaran algún tipo de decisiones, a lo mejor complicadas.
No, a ver, Osasuna fue diferente. Después de 6 años donde todo va rodado, pues al final entiendes que bueno, que estirar el chicle también tiene sus riesgos y digamos buscar otro proyecto, pues al final es quedarte con lo bueno de Osasuna, de Pamplona, y que eso sea para toda la vida, ¿no? Y creo que es una decisión acertada. No, en verano al final las decisiones son conjuntas con la dirección deportiva y bueno, las incorporaciones que hemos hecho creo que están bien hechas, veremos si son suficientes o no. Y en lo que refiere a las bajas, pues bueno, a veces el mercado te marca también. Ha habido jugadores que han querido salir y que no han podido salir, por ejemplo. Entonces el entrenador también llega hasta donde llega.
Pero mister, el más allá de lo futbolístico, las usted toma una decisión valiente, ¿eh?, lo de Osasuna, o sea, se percata de que a lo mejor aquello podría empezar a torcerse por el desgaste del tiempo, básicamente, porque supongo que no había ninguna cosa más que advirtiera de que pudiera pasar. Pero aquí sí que hay ciertas evidencias de que a lo mejor este vestuario del Mallorca necesitaba aire fresco, como lamentablemente se ha podido, no sé, para el que tenga esta teoría, reafirmarla. Y no sé si en ese sentido la idea del club era una y lo que ha podido hacer es otra. A la hora de tomar este tipo de decisiones.
No, yo en Osasuna me ha pasado eso también, ¿no? Durante los años de querer rejuvenecer la plantilla, de aire fresco, bueno, de ahí un poco se entiende, Lucas Bestrón es un jugador joven, Kumbula tiene una buena edad, pero es joven, Pablo Torres muy joven, Jan Virgil es muy joven, Mateo Josef es muy joven. Sí hemos hecho cosas, veremos si es suficiente o no.
Pero es que además de vicios adquiridos dentro del vestuario.
Bueno, pero al final ahí el entrenador tiene que un poco gestionar lo que es el vestuario, pero es el vestuario, tampoco el club. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, yo entiendo también que ahora con 5 puntos en 8 partidos siendo últimos, cualquier argumento se carga de razón, ¿no? Pero bueno, intentaremos empezar a ganar porque ganar ahorra todos los debates.
Sí. No, yo lo digo, mister, efectivamente, me parece como excesivamente recurrente cuando un equipo va colista en una liga como la española, pues que se hable de la actitud, sí, que se hable de que si físicamente están mejor o peor. Es muy recurrente, toda la vida en todos los equipos, sí, todas las aficiones pasa eso. Pero sí que es cierto que ha habido problemas evidentes, aunque sea muy, muy marcado, muy señalado, en el vestuario del Mallorca. Por eso, no sé si usted veía que también quizá...
No, a ver, yo llevaba un año aquí, tampoco llevo tanto tiempo como para saber. Es un vestuario diferente, como seguramente todos sean diferentes al de Osasuna. Cuando hay mucha gente de casa, mucho canterano, pues al final es diferente y seguramente sea más fácil, entre comillas, para el entrenador. Y lo que hemos visto, lo hemos comentado, lo hemos intentado corregir. Hay otras cosas muy buenas que queremos que sigan adelante, pero luego también hay momentos donde salen cosas que son inesperadas también y las tienes que afrontar.
Una de estas cosas que ha salido, perdona, si... La más mediática, seguramente la más evidente, es el caso Dani Rodríguez. Sí. Nosotros justo pocos días antes de empezar la liga estuvimos aquí haciendo una entrevista con él y nos fuimos con la sensación que había entendido muy bien el rol, ¿no?, que tendría en el equipo. Y por eso yo creo que nos sorprendió aún más el comunicado que hace. No sé, las conversaciones que habías tenido con él antes de empezarlo todo, porque tuvimos la sensación de es un jugador que lleva muchísimos años en el club, que está en el vestuario para hacer vestuario y luego pasa lo que pasa.
No, a ver, es un jugador que yo había tenido cero problemas hasta ese comunicado, pero cero es cero. El año pasado creo que contó muchísimo, merecidamente además, porque creo que hizo una gran temporada y sobre todo una primera vuelta espectacular. Y a partir de ahí, pues bueno, el entrenador también a veces, no sé, igual da por hecho cosas, ¿no? Pero joder, yo veía a Dani muy implicado, muy con los jóvenes en pretemporada, con la llegada de Pablo Torres sabiendo un poco que, bueno, pues es su último año de contrato, pero bien, entrando muy bien. Los 2 primeros partidos había participado desde el banquillo y para mí también fue muy inesperado, ¿no? Después de la derrota del Bernabéu, pues que salga eso, ¿no?
Cuando dice que es un tema zanjado, que ya lo ha dicho en rueda de prensa, lo ha dicho en entrevistas, significa que la que vale es la última, o sea, que lo que vale es la última frase que dijo usted. O de las últimas frases que dijo usted, para mí es muy difícil, por no decir imposible, que Dani Rodríguez vuelva a jugar en el Mallorca conmigo.
No, a ver, yo lo que digo es que una persona que ha tenido esa actitud y ha pensado así, piensa así y se ha reafirmado en eso, es muy difícil que entre dentro de mis quinielas, digamos, ¿no? Porque yo tengo que ir, entre comillas, a por un objetivo y tengo que ir a por un objetivo con gente que piense que el objetivo sea colectivo, ¿no? Entonces a eso me refería, ¿no? Yo no puedo decir, no va a volver a jugar conmigo, no, porque no sé lo que puede pasar. También quiero ejercer bien mi profesión. Él está entrenando muy bien, le estamos dando un espacio, él está aprovechando ese espacio para ponerse bien él y luego aportar desde eso también a los compañeros, y en eso siempre ha sido un profesional. Dani siempre ha sido el primero aquí en llegar y en ese aspecto no tengo ninguna queja de él.
El afer Dani provoca que, bueno, un cambio de capitán en la cuarta capitanía y la presencia de un quinto capitán,
sí,
que lo elige el cuerpo técnico. ¿Por qué?
Bueno, pues al final, bueno, junto con el club se entiende que Dani ya no tiene que ser capitán, entonces como hay 3 capitanes me parecía justo, pues en vez de elegir yo, elegir el vestuario, pues bueno, que el vestuario elegiese un capitán y nosotros otro. No es la primera vez que hay 5 capitanes en el Mallorca. Y el vestuario optó por Sergi Darder y nosotros por Manu Morlanes. Creo que son 2 jugadores maduros, 2 jugadores que están para y por la causa, y creo que son 2 jugadores que ahora mismo pueden aportar a ese vestuario.
No me gustaría equivocarme en las palabras, pero el efecto Dani, he podido hablar con gente del vestuario que ha dicho, pues mira, ha servido para que Yagoba dé un paso adelante.
Bueno, no lo sé. A ver, al final, cuando pasa algo así, te lo tienes que afrontar. Yo lo afronto de esa manera. No sé si está bien, está mal, pero es un poco con mis principios. Yo tengo en ese aspecto, fue muy doloroso y sigue siendo doloroso cada vez que le veo. Pero tengo la conciencia tranquila, creo que era lo que tenía que hacer. Entonces, no sé, si alguno piensa que con eso he dado un paso al frente, pues bien, pero yo simplemente lo que he hecho es afrontar algo que tenía que afrontarlo.
Es doloroso cada vez que le veo, me ha dicho.
Sí, porque yo cada vez que le veo sé que bueno, que él está para entrenar, pero que él está fastidiado porque no puedo aportar al equipo, y yo también estoy viendo pues ese Dani que nos ayudó el año pasado y que luego, eso te quiero decir que es normal, cada vez que le veo es como que se me hace como un nudo en el estómago. Somos personas y tenemos emociones y creo que son cosas normales.
Y Dani está mal, claro.
Claro, normal, ¿cómo va a estar? Sí. Mm.
Usted ha vivido... Perdona, Miki.
No, es que lo que quería... Siempre hablamos mucho del vestuario de Osasuna y obviamente pues los de aquí, la prensa de aquí, lo comparamos al de aquí. Y seguramente es injusto porque usted mismo lo ha dicho, es más peculiar, es más excepcional el vestuario de Osasuna que el del resto de clubs. ¿Pero usted cree que una entidad centenaria como el Mallorca, el club, qué debería hacer, cómo podría hacer para conseguir estos códigos, este funcionamiento que tienen los vestuarios de Osasuna, que se comen al diferente, que controlan, moldean un poco al que se sale un poco de la norma?
Bueno, a ver, es que yo creo que no es comparable cuando hay, no sé, un 50%, no, pero casi, de jugadores de casa que han mamado un poco lo que es la idiosincrasia de Osasuna, los valores y todo. Pues al final, el que viene de fuera, pues se mete en ese redil, digamos, y aquí cada uno es de un sitio, de una madre, de un padre, entonces hay como más diversidad y el grupo es diferente. Entonces, en ese aspecto, pues el entrenador es el que tiene que gestionar, dirigir, y luego, pues bueno, yo también entiendo que esto, joder, hay jugadores que llevan mucho tiempo aquí y que también son una familia y tienen cosas muy buenas. Ahora, por ejemplo, estamos entrando muy bien y tenemos que seguir en esa línea, pero tampoco me gusta comparar dos cosas cuando son tan diferentes, sobre todo las raíces tan diferentes, ¿no?
Es que yo, a raíz de lo que me dice... Claro, el año pasado en el Mallorca de 30 puntos salen dos mallorquines a pedir más minutos. Cuando, bueno, igual era para demostrarlo en el campo. Y era más difícil, no sé si...
Ni me acordaba ya de eso. Bueno, en un grupo de 25 donde hay, mucha ambición por jugar, pues esas cosas pueden pasar. A ver, a un entrenador no le gusta que alguien salga y diga esas cosas, pero sobre todo lo que quiere es que luego eso se refleje en el día a día. Si se refleja en el día a día, pues digo, mira... que entrenas como el que más y luego si sales y pides más minutos, pues igual hasta está bien, ¿no? Pero que haya esa correlación.
El Mallorca es un proyecto ahora muy estable, con una propiedad muy estable, pero el Mallorca hace nada estaba en segunda B, en un momento sobre todo socialmente durísimo. Y claro, cada uno lo ve luego desde una perspectiva, saca las conclusiones que quiera, bla, bla, bla. Para mí hay un punto de inflexión que es cuando hay un jugador cuando baja el Mallorca a segunda B, dice yo volvería al Mallorca nadando. Para mí... Ese jugador, que yo no le he oído en ningún otro a lo largo de la historia, es el mejor capitán que ha tenido en la historia el Mallorca. Renunció a dinero, además. Que luego seguramente la jugada le sale bien, pero en su momento renunció a dinero. Uh-huh. Se llama Chisco Campos y ahora está con usted en el cuerpo técnico. ¿Qué dice Chisco?
Bueno, yo intento rodearme de él, porque más allá del jugador que fue, creo que tiene un sentimiento hacia el Mallorca y tiene una coherencia, además... digno de alabar. Entonces, pues bueno, hablo mucho con él, estoy muy cerca de él, porque creo que ya en un principio me sirvió para un poco empaparme de lo que es esto, tanto él como con Chim, como con Miquel, como Luis, pues todo el cuerpo técnico, y en estos momentos más, porque él en eso es como muy radical hacia lo bueno, digamos, y yo a veces digo, cago en 10, ojalá todos fuesen como tú, ¿no?
Sí, pero es un poco el cuando comparo capitanes de Osasuna o vestuario de Osasuna, Chisco seguramente sea uno de los que aquí han marcado eso, y sobre todo en el momento que lo hizo. Y bueno, luego, claro, luego que el equipo subiera, que llegara primero y todo, claro. Eso, pues subraya un poco todo, claro. Todo lo que hizo, pero sí que era la excepcionalidad, que no estábamos tan acostumbrados aquí a ver cosas así, Magda.
No, Chisco Campos, que es uno de los grandes capitanes, y también tiene muy cerquita Aritz Aduriz, ¿no? Que él sí que viene del fútbol ese que habláis del norte. El otro día Sergi Derde, en una entrevista en IB3 Televisión, comentaba que la figura de Aritz está siendo importante para, no sé si entre el vestuario y lo que es la parte más institucional. Para ti, ¿cuál es la relación con Aritz y la importancia, ¿no?
Sí, para mí... Es muy importante la figura de Aritz, es un nexo, digamos, y para mí es un apoyo también, porque al final, pues bueno, él cree mucho en mí, hablamos mucho, él está un poco ahí entre la plantilla, la dirección deportiva, la propiedad, y no es una persona que esté mucho en el foco, pero en el día a día sí que está en todos los entrenamientos, si hay algún problema siempre está ahí, siempre está para ayudar, entonces... yo estoy muy agradecido a Aritz.
Mister, le estamos recordando y le recuerdan estos días la famosa rueda de prensa de Braulio. Creo que tenemos la misma edad y yo creo que es la única vez que he visto una cosa así. O sea, pedimos que todo el mundo haga una cosa que seguramente ha sido única, que luego los resultados fueron bien claro, esa rueda de prensa la refuerza. Pero básicamente, ¿el míster encuentra, tiene, se siente apoyado por el club?
Sí, sí. Es verdad que aquello fue único y siempre voy a estar agradecido a Braulio, porque además fue algo que lo hizo desde el corazón y hablando además con el presi. Oye, voy a salir y voy a decir esto. Luego no me... Entonces fue algo como muy potente y además salió bien y bueno, hay mucha gente que lo ha utilizado como ejemplo, pero luego no predica, ¿no? Con ese ejemplo. Pero no, ahora mismo yo, joder, siento a Pablo muy cerca, a Aritz muy cerca, y estamos como todos ayudándonos los unos a otros para querer salir de esta situación. Y yo ahora mismo no, yo entiendo que igual la afición o la prensa puede, joder, echo de menos que alguien salga y tal, pero yo de verdad no siento que necesito eso para sentirme arropado.
¿Y ese papel de los entrenadores de hiper portavoces de todos los clubs?
Bueno, pues es algo que lo tenemos que asumir. Ahora mismo somos portavoces del club porque somos los únicos que hablamos. Hablamos demasiado los entrenadores, para mí, porque hablamos antes, después y luego en el campo también con diferentes medios. Los que juegan Europa hablan el doble. Y bueno, ahora mismo, pues alguien, si quiere saber algo del club, le pregunta al entrenador. Y a veces el entrenador, pues, no es el más indicado para hablar de según qué cosa. Y a veces tampoco va de la mano del club. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Entonces yo creo que ahora mismo nuestra figura sí que está un poco sobreexpuesta, ¿no?
Como curiosidad, de todas esas intervenciones, ¿cuál es la que más le molesta? ¿La de antes, la del partido, la de después? ¿Que le metan una pértiga al descanso?
Me fastidia sobre todo porque es difícil que nos mostremos como somos. Tú antes del partido, en una rueda de prensa, seguramente quieres responder sin meter la pata, quieres lanzar un mensaje, pero estás muy metido en el partido. Después del partido, pues estás arriba o abajo en función del resultado. Entonces, rara vez te pueden conocer tal y como eres, ¿no? De forma natural, como puede ser ahora. Y eso es lo que me fastidia. Y dentro de lo que es el partido y tal, no, lo que menos me gusta es, pues como el otro día, ¿no? Que saquen una imagen tuya allí y que la gente saque conclusiones erróneas de esa imagen, ¿no?
La imagen de San Mamés, ¿no?
Sí, 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 que yo ni me di cuenta. Me dijeron después, no me había dado cuenta.
Es verdad que usted vio los partidos, bueno, obviamente esa imagen no la había visto, igual se ha producido, es lo que dice usted, igual se ha producido más veces. Pero sí que es verdad que usted vive los partidos con más, como diésel, ¿no? Empieza con muy con los brazos cruzados, la primera parte apenas gesticula, y ya la segunda aquello se anima.
Bueno, es como que tienes un plan, tienes un... Y bueno, a ver cómo va esto, y luego cuando ves que ya cada vez queda menos, y sobre todo si tienes algo que defender, digamos, o si tienes algo ya a tu alcance, es donde más nervioso me pongo, ¿no? Pero lo del otro día me ha pasado muchas veces. A veces el descanso se te hace corto, otras veces largo, pero el otro día, pues bueno, ya dije lo que tenía que decir, salí y estaba un poco pues pensando a ver si eso del descanso podía surgir efecto, y si no surgía efecto, qué cambios podía hacer, un poco... de forma reflexiva, pero claro, luego ya pues un montón de gente me ha escrito, pues eso, sacando conclusiones que no se ajustan a la realidad,
dicen?
Pero...
¿Qué le dicen?
No, pues que daba pena, que tal, que a ver qué tal estaba, alguno que, joder, que se me ve muy solo, otros que tengo la mirada perdida, que luego, pues, cada uno una cosa, y que no, que estaba en modo reflexivo, un poco, pues dándole vueltas a lo que había dicho en el descanso.
Bueno, el entrenador, como los porteros... Se habla de la soledad, ¿no?
Sí, es verdad, pero a veces nos buscamos nuestra soledad, porque a veces cuando perdemos no queremos estar con nadie, queremos estar solos, queremos pensar en aquello que... O sea, a veces es verdad lo de la soledad, pero otras veces nos buscamos nosotros esa soledad para pasar ese mal trago.
Cuando llega a casa, en una mala tarde, ¿le gusta esa soledad o prefiere
estar
más arropado?
Como el otro día, depende, si llegas a la noche, después de un vuelo, jugar fuera y todo eso, pues todo el mundo está dormido y eso me gusta. Porque al final, pues veo otra vez el partido, o veo la tele, o me voy a dormir cuando pueda, ¿no? Porque no voy a dormir. Cuando llego a la tarde o lo que sea, pues ya es diferente, porque tengo algo que atender, que son mis hijos, mi mujer, y ahí pues es diferente. Cuando estoy contento, cualquier plan me vale. Cuando estoy enfadado, no me vale ningún plan. Pero también es verdad que sobre todo los dos pequeños, como no se dan cuenta de nada, tienen ganas de hacer lo mismo. Igual la mujer o la hija mayor ya saben que hemos perdido. Imagínate, dicen, bueno, ¿qué quieres? ¿Ver la tele, tal, esto, lo otro? ¿Qué hacemos? Pero los otros dos no. Vamos a jugar, vamos a hacer un partido. Y a veces agradeces también esa inconsciencia, digamos, y dices, joder, pues no le dan importancia a ganar o perder. Ojalá yo también en estos momentos pudiese relativizar como ellos, ¿no?
Mister, me he fijado, es un dato que me ha venido de la cabeza, el Mallorca de los 30 puntos no le ganaba a nadie por más de un gol.
No.
Y el Mallorca de los 5 puntos, cuando conocen, nunca pierde por más de un gol. Supongo que de consuelo no sirve para nada.
No, para nada. Pero sí que dice que estamos cerca. O sea, te quiero decir, quitando el partido del Barcelona, que nos quedamos con 9 para la media hora, todos los partidos, tanto el que hemos ganado como los que hemos perdido, han sido por un gol. Y en el día del Español o el otro día, minuto 80, íbamos empatando. Entonces, lejos no estamos, pero algo estamos haciendo mal para no conseguir más puntos.
En este fútbol tan científico, ¿lo de las dinámicas también le sirve o no?
Sí, todo es importante. A ver, yo utilizo ahora mismo los datos como soporte, digamos, y que no te desvirtúen, pero está el tema de las dinámicas, el tema mental, el tema emocional. Bueno, intentamos llegar a todo, pero sabiendo que cada uno es de una manera, ¿no?
¿Y cómo está el grupo ahora mismo?
Pues el grupo está responsabilizado, el grupo está entrenando bien, el grupo está con ganas de revertir un poco esta situación y sobre todo de decir, joder, a ver si somos capaces de ganar dos partidos y colocarte ya en otra situación. Pero claro, ahora mismo no podemos pensar que tenemos que ganar dos partidos. Lo que tenemos que pensar es qué es lo que tenemos que hacer para ganar y tenemos que centrarnos en el proceso. ¿Hay que ganar en Sevilla? No. Hay que entrenar bien mañana. Hay que descansar el fin de semana. Hay que venir el lunes con los ojos brillantes para hacer una buena semana, para estar más cerca de ganar. Intento ahora mismo inculcarles eso más,
¿no? ¿Han salido los líderes o no ve que todavía hagan falta?
Sí, sí, yo creo que ahí se nota. A veces vosotros podéis tener una idea, pero luego en el vestuario, cuando hablamos, cuando entrenamos, hay líderes silenciosos, hay líderes de... Bueno, el liderazgo puede ser de muchas maneras, pero sí, sí que hay.
Cuando un equipo va colista, ya lo estamos hablando, se sacan muchísimas teorías ahora, que si no hay competencia, que si por ejemplo Mojica sabe que va a jugar el domingo, que si el otro también, que si todo el mundo sabe. Bueno, digo yo que el Getafe también, Arambarri debe saber que juega, que va a jugar el próximo partido.
Sí, el año pasado cuando hicimos 30 puntos también. Entonces, por eso te he dicho antes que ganar ahorra todos los debates y el no ganar alimenta a todos los debates. Entonces, a ver si empezamos a ganar para que no se hablen de estas pequeñas cosas.
Lo que pasa es que, hablando de lo de las dinámicas, hace 15 días decía, pues el Mallorca está en aquel momento en el que le sale un buen jugador, que la buena noticia de la temporada es unos minutos de Jan Virgili y se le va un mes. Cuando levanta, saca la cabeza, ganan Vitoria, resulta que tiene que ir a San Mamés, con el equipo como estaba San Mamés, y ahora a Sevilla. Decía usted el otro día que cuando, después de Anoeta, que a veces sentía la sensación que perdía dos veces. Yo no sé si ese fin de semana ha perdido contra el Atleti y el Sevilla-Barça también, porque ¿cómo llega el Sevilla?
Sí, a ver, las jornadas, cuando tú pierdes, pues quieres también que algunos resultados se den, ¿no? Es verdad que el Sevilla ha empezado muy fuerte y vamos a tener un rival muy, muy fuerte. Y sí, sí, lo que dices, al final, cuando me dicen, no, el calendario es fastidiado, pues no sé cuándo empieza el calendario, entre comillas, fácil, porque yo veo los partidos y no... Entonces, pero bueno, tampoco nos podemos caer ante eso, al revés. Tenemos que afrontar lo que viene y mantener una entereza, digamos, digna para hacer frente a todo lo que se nos viene, ¿no? Y pues cosas como la de Virgili, pues han tocado así y ya está. Supongo que ya pronto, como mucho, ya se va a perder un partido más y a ver si podemos, recuperando a Virgili, a los lesionados, porque si estamos todos, somos mejores.
¿Está feliz? ¿Viene a entrenar feliz?
Es complicado mantener una sonrisa, ser feliz cuando el equipo va último, ¿no? Vienes con esa sensación de responsabilidad, de querer trabajar más, de querer poner el foco en más sitios, pero... Pues el día que por lo menos vengo aquí con ganas de trabajar, que no es poco, ¿no?
Y eso que ha dicho, que es uno de los momentos más difíciles de su carrera.
Sí, a ver, entiendo que ir último, pues no sé si me ha pasado alguna vez en la jornada 8, seguramente no. Pero también veo como una luz, que es, uno, que quedan 30 partidos, y dos, que el equipo me invita al optimismo desde el día a día, desde el entrenamiento, desde pensando que ya hemos sido capaces de hacer esto y tenemos que volver a hacerlo. Entonces, un momento complicado, por supuesto, pero creo que todavía da tiempo.
¿Le preocupa el parón de selecciones? ¿Va a ver los partidos de Kosovo?
Pues no los voy a ver, pero siempre pues con los tres ahora me va a pasar, y con Virgili lo mismo, de que una hora antes del partido veo ya la alineación, si van a jugar o no, y luego durante el partido, aunque no lo vea, pues estoy pendiente de los cambios y si alguno le han cambiado, a ver si sale la cruz roja esa de... Si, pues está, y luego... Hablando mucho con el doctor, porque al doctor siempre que hay alguna incidencia le llaman siempre, entonces le digo al doctor, oye, ¿alguno te ha llamado tal? Esas cosas que bueno, que en el parón, pues no sé si todos lo hacen, pero yo por lo menos sí, seguramente para quedarme más tranquilo.
Quería centrarme un poco en la figura de Mojica.
Sí.
Lo ha dicho usted, en el momento que se pierde todo se ve con una óptica muy concreta. Las fotos esas de Mojica en Instagram... con la derrota con el Atleti tan reciente, pues en una limusín, que no sé, como despreocupándose todo de...
No ayudan, pero a ver, Mojica es así, cuando gana y cuando pierde. Te quiero decir, tú cuando fichas a Mojica, si quieres que después de una derrota esté en casa y triste 24 horas, pues ese no es Mojica. Mojica vive la vida con otra alegría, está bailando, está tal, y bueno, lógica, a mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que si el día del Alavés está bien y ese es su nivel, hay que exigirle ese nivel y tiene que dar ese nivel, más allá luego del comportamiento que se pueda ahorrar o no, pero eso va más con la personalidad de cada uno.
Y el hecho de que también esté tanto con el brazo levantado como protestando durante el partido, supongo que, bueno, claro, está con Mojica, ya lo conocía.
Sí, pero es una manera de activarse también. Hay gente que necesita esas cosas para meterse... Hay otros que llevan el espadarapo y tienen que hacer así para activarse. O sea, cada uno tiene sus rutinas y sus cosas, que si empezamos aquí a hablar de cómo es cada uno, es que cada uno tiene su historia. Y yo también, ¿eh?
¿Cómo se activa usted? ¿Tiene alguna manía?
No, manías no. Yo bastante activo estoy en los partidos, sí.
Pero sí que es verdad, el otro día, después de Alavés, con Mafeo y con Mojica, fue lo que acaba de decir ahora. Si este es tu nivel, hay que darlo y hay que exigírselo.
Es que me gustó el partido que hicieron. Hemos tenido problemas con los laterales. Volvíamos a la línea de cuatro y creo que estuvieron fantásticos los dos. Entonces, no quiero que estén fantásticos un día. Quiero que ese nivel lo repitan. Y además, creo que, con todos los respetos, hacia todos los jugadores que tenemos, la línea defensiva es normalmente... yo creo que tiene que ser como más o menos los cuatro, y no te voy a decir los mismos, ¿no? Pero crecer desde una idea. Y el año pasado, en la primera vuelta, prácticamente jugaron los cuatro. Mafeo, Valiant, Rayo y Mojica. Y ahí fuimos sólidos. Entonces, si tienes que andar cambiando, también es difícil mantener una solidez. Y me refería un poco a eso.
O sea, con Bula igual lo tiene difícil para meter la cabeza.
No,
ahí.
Bueno, ya metió la cabeza, sí. Pero bueno, ahora que se ponga bien y va a ser una alternativa más, seguro.
Sufre un poco cuando juega, sobre todo la salida de balón, cuando juega por izquierda, ¿no?
Sí, a ver, cuando juegas con tres centrales diestros, el que más sufre es el que está en el perfil izquierdo, y en este caso le ha tocado a él, y sobre todo pues cuando orientamos el juego hacia allí, pues está un poco más limitado, pero le pasa a él y le pasaría a Rayo o a Martín si jugase en ese perfil.
¿Y Leo cómo está? ¿Cómo lo ve al portero?
Bueno, es la primera vez que Leo tiene continuidad en primera división, entonces, bueno, dentro de esos vaivenes también emocionales, y bueno, nadie duda de Leo, creo que es un gran portero y creo que ya ha dado muestras y va a hacer una gran temporada, estoy convencido.
Ya está creciendo.
Sí, porque necesita eso también, competir cada domingo, aprender de los errores. El año pasado estaba continuamente, era como un examen cada partido, estaba como muy centrado. Ahora tiene que afrontarlo eso de otra manera, tiene que llevar la semana también de otra manera para llegar bien al partido. Bueno, está aprendiendo, tenemos un buen entrenador de porteros también y bueno, todo llegará.
Hablamos de dinámicas, es que podría llevar tres penaltis parados. ¿Ha parado uno?
Sí, la pena es que los dos los ha adivinado, pero no sé, ahí tampoco domino tanto esa técnica, ¿no? Pero no sé si lanzarse demasiado hasta que se haya pasado, ¿no? De frenada, digamos, pero bueno, los ha intuido, que no es mala señal.
¿Va a salir el Mallorca, mister?
Sí, seguro.
Sí. Lo que pasa, será largo. Será difícil, será...
Bueno, es que tampoco nos sirve de nada salir para luego volver a entrar. O sea, lo importante es en la jornada 38... conseguir los objetivos, pero sí, somos conscientes de que ahora viene una serie de partidos que es importante sumarse.
¿Pasa todo o mucho por Somos?
Sí, creo que sí. Creo que el año pasado fuera sacamos más de lo que habíamos imaginado y en casa no estuvimos bien. Y normalmente los objetivos tienes que sujetarlos o sostenerlos en casa. Y ahora por los partidos que vienen en casa creo que va a ser... muy importante Somos y la gente que venga a Somos también.
Es un poco trampa porque siempre que está el verano por en medio agranda la estadística, pero es medio año sin ganar fuera.
Mira, ni me acordaba. Pero bueno, juegas cada 15 días, más dos meses de vacaciones, tal, seguro que no son tantos partidos.
Ni lo he mirado. La estadística bonita era la de medio año.
Sí. Desde Anoeta, seguramente.
Desde Anoeta, sí. Y además, creo que fue el primer partido que con usted el Mallorca gana por dos goles aquel día.
Puede ser.
¿Has visto qué cabeza?
Sí.
Iago Barrasate, moltíssimes gràcies. Que le vaya muy bien esta temporada, que se gane en Sevilla y nosotros pues podremos contarlo. Muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Miqui Berger, moltes gràcies a tu també. Magda. Un plaer.
Letras Radio As, actualidad.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó, era...
No, en Xanquete. Pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha vingut.
Ara, ara
sí,
tenim
eh?
El que no és tan dàtil.
Ah, no. Igual que el meu ca. El meu ca també s'ha nomia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. Ho hem intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3.
Hem parlat amb Jago Barrasatem, l'entrenador del Reial Mallorca aquí a IB3 Ràdio i també conjuntament en aquesta conversa amb IB3 Televisió. I ahir vespre varen ser uns altres els protagonistes. Varen ser el director esportiu del Mallorca, Pablo Orteiz, i un dels capitans, Sergi Darder, que varen participar a la festa de la penya mallorquinista d'Artà. I també tots dos varen analitzar des del seu punt de vista la situació de l'equip, que ara mateix és coer de la Lliga.
Probablement és cúmul de diverses circumstàncies. No és una cosa només que tu digues toca esta tecla i ja està. Però jo crec que l'important és que el cos tècnic, l'entrenador, els jugadors, la direcció del club, estem tots en la mateixa direcció. Jo crec que és important que tots remem. L'afició, com diem, està ajudant molt a l'equip. I jo crec que en l'ajut de tot, treballant en el dia a dia, amb humilitat, corregint errors que s'han pogut fer. Tampoc, també han fet coses que estan bé, però no s'han traduït en resultat. I jo crec que entre tots ho traurem avant.
El vestidor, per jo, el més important és que és conscient de la situació. És a dir, perquè hi ha molt de vestidors que pot tenir, bueno, pues, no passa res, no passa res, i sí que passa. Crec que hem de ser conscients de que sí que passa, de que no ens podem moure baix tota la temporada perquè se me farà molt llarga. Però el més important és que veig l'equip amb ganes i compromès que és una mala ratxa, que són conscients, però que, com t'he dit antes, queda moltíssim, s'estan fent les coses molt millor dels resultats que tenim.
N'hem parlat amb Jago Barrasate, un dels protagonistes assenyalats en aquest cas, Dani Rodríguez, un jugador que s'entrena en l'equip, que no ha tornat a entrar però a cap convocatori, i ara que vau de sentir el míster, no? que és una situació complicada personalment, i ahir vespre també li varen demanar per com se gestionava aquesta situació d'en Dani, que entrena en l'equip, malgrat que de moment no compta per Arrasate, en responen tant Pablo Orteiz com Sergi Darder.
Dani, jo crec que s'ha equivocat, ell ho reconeix. Esperem que en el futur pugui tornar a ser el Dani que veiem. I està entrenant molt bé en el dia a dia, està bé, i jo crec que és normal aquesta relació entre persones, que tens problemes en un moment donat, però jo crec que tots som humans en això.
Crec que tothom és conscient que en Dani va fer els comunicats on no eren adequats. El club i el míster van expressar per el seu desacord, mal estar, el que li vulguin dir, i a partir d'aquí jo l'únic que puc dir en Dani són coses positives i són coses bones. Està entrenant com un, no com un més, sinó com el millor, perquè tothom el coneix, és un professional, és un tio que crec que ha estat un poquet la situació que li ha tocat viure ara, i dins d'això està sumant el que hi pot. Així que ja t'he dit, nosaltres el que podem fer és donar-li el millor que puguem, el carinyo que puguem dins el dia a dia, i a partir d'aquí, pues, tant el míster com el club decidiran el que trobin oportú.
I ja ho sentiu tant Pablo Orteiz com Sergi Darder, que també valoren l'actitud de Dani Rodríguez en els entrenaments, i també ho explicava Jago Barrasate, qui de moment, però, no compta amb ell per cap convocatòria. I de Sant Bibiloni cap a Camp Misses, l'Eau d'Eivissa juga diumenge a les 12 al camp del Joventut Torremolinos, després de 4 partits sense guanyar, 2 empats i 2 derrotes. El nostre company Víctor Sancho ha pogut parlar amb el central Iago Indias, que precisament ha jugat d'inici 5 dels 6 partits disputats fins ara, i és una de les veus i de les peces importants d'aquest vestidor.
Doncs estem amb el, podem dir, central titular de l'Eivissa, Iago Indias, en un moment complicat de l'equip, podem dir, acaba de començar la competició, això sí, però és una de les pitjors ratxes des que va arribar a Gémez en aquest segon capítol del tècnic cordobès a l'equip a l'equip Lausel. Iago, què tal? Bon dia. Primero de todo preguntarte un poco por eso, ¿no? Pues cómo está el equipo, ¿no? Porque es cierto que acaba de comenzar y hay que estar tranquilos, y es cierto que la imagen de juego el sábado no fue mala, ni mucho menos, ¿no? Porque el equipo llegó, creó ocasiones, pero es cierto que los resultados, ahora mismo tenemos un impasse un poco complicado, ¿no?
Sí, como tú decías, es muy pronto para analizar lo que es la temporada, pero sí que es cierto que a priori esta situación de 4 jornadas sin ganar no se la esperaba nadie. Creo que hemos tenido buenos momentos de fútbol, hemos tenido situaciones para poder ganar muchos de esos partidos, pero estamos en ese momento que nos está dando, que a la mínima también los rivales nos hacen peligro con poco y nos está costando un poco en ese sentido.
Yo te quería preguntar un poco por las sensaciones, aparte de por el juego. Vosotros saltáis al campo con cierta presión, ansiedad. ¿Cómo es el estado anímico? Quiero decir, ¿hay cierta inseguridad de que estamos haciendo cosas que están bien pero no nos acaba de dar? No sé, ¿cuál es la sensación ahora mismo interiormente, la tuya personalmente y la del grupo?
No, el grupo está tranquilo. Al final tenemos jugadores, han venido este año jugadores con una experiencia importante que ha vivido todo tipo de situaciones en su carrera. Sí que es cierto, pues que como te he dicho, que nadie se esperaba pues el estar 4 jornadas sin ganar. Creo que entiendo las dudas que pueda haber alrededor de lo que es el club y del equipo, porque al final somos un equipo que está hecho para estar en las primeras posiciones. Realmente estamos a 3 puntos, que al final es una liga que está muy igualada. Pero creo que hemos tenido unos momentos de fútbol en los que estos últimos partidos, sobre todo, se nos ha ido por pequeños detalles en que ese 5% o 2% de acciones que no hemos conseguido ser dominadores, sobre todo pues, la gente de defensa en situaciones de contraataque, que no hemos dominado, pues nos están penalizando mucho. En esta situación, claro, cuando no ganas, pues se da mucho más, ¿no? En cambio, cuando todo va bien, ese 2% o 5% que no consigues ganar de acciones, pues no te penaliza. Entonces, el equipo está tranquilo en ese sentido porque tiene gente experimentada que ha vivido todo tipo de situaciones, pero sí que es cierto que a lo mejor tenemos que darle una vuelta más desde la tranquilidad en el sentido de ser más, ir más al detalle, de estar más juntos, de no conceder tantas opciones al rival, porque al final el estilo de juego que tenemos todos lo sabemos, que es atractivo, bonito de ver, pero corre unos riesgos y en ese sentido tenemos que darle una vuelta a la gente de atrás en estar más pendiente en diferentes situaciones del juego.
En cuanto al juego, ahora que estás hablando de situaciones, en la parcela defensiva, claro, os crean poco el otro día, pero lo que os crean, ¿es mejorable eso o hay que aceptar que si te llegan 3 ocasiones te pueden hacer 3 goles? Porque eso es inevitable. Yo creo que eso es real, ¿no?
Sí, sí, lo hemos estado analizando y al final cuando juegas el partido tienes una sensación, pero después cuando ves las imágenes realmente te das cuenta que nos están penalizando porque a lo mejor no nos está pillando bien colocados en ciertos momentos, a lo mejor estamos un poco más separados la línea defensiva, ¿no? Ese contraataque se ha podido evitar a través de una falta, por ejemplo, sobre todo los 2 goles vienen de dos despejes del área rival que se han podido controlar mejor. En cambio, bueno, hay situaciones como el día del Sanluqueño, el gol de falta, pues esas situaciones sí que no las puedes controlar. Pero estos últimos 2 goles del Nasti o el gol de los 2 goles del Atlético de Madrid son situaciones que se pueden mejorar y que se van a mejorar y creo que tenemos miembros suficientes, sobre todo a nivel defensivo, con experiencia y con jugadores importantes que lo van a solventar.
El otro día el míster en sala de prensa, ya sabemos cómo es él, que tiene un carácter fuerte, pero bueno, salió bastante tranquilo, dijo que estaba contento. Ahora, en cuanto al juego, en relación a las 2 primeras jornadas que habíais ganado, pero que él no estaba contento y lo transmitió en sala de prensa, sí que dijo el sábado que estaba tranquilo porque habíais generado mucho, que lo normal es que cuando generas 26 ocasiones y el rival te genera 3, lo normal, lo habitual es ganar. Pero realmente, ¿es así esto? Quiero decir, o sea, a la hora de atacar falta algo, ¿por qué no se define? ¿Es simplemente mala suerte? ¿Es falta de precisión en esa última acción o se puede hacer aún mejor eso?
Obviamente, al final cuando estás 2 jornadas seguidas sin marcar gol con la gente de calidad que tenemos arriba, pues te penaliza un poco en el sentido ahora mismo de que te llegan, te marcan gol a la primera acción prácticamente y eso te hace entrar en un bucle que no debería de pasar porque como ya te he dicho somos jugadores experimentados que no tendría que hacerte dudar, pero sí que es cierto que después de 4 jornadas y de esa necesidad, pero sí esas ganas de querer ganar los partidos para estar lo más arriba posible, pues te hace pues a lo mejor no saltar cuando toca, intentar recular un poquito más y hace que el equipo pues estire. Bueno, entramos en una serie de situaciones del juego que hemos analizado, pero sí, creo que en cuanto nos ponemos por delante somos un equipo que es muy difícil de remontar. Sí que es cierto que cuando nos marcan gol también nos está costando el poder darle la vuelta, entonces ajustar un poco eso, intentar también ser conscientes de que estamos en ese momento que tener que aprovechar las ocasiones que tenemos. Sí que es cierto que estamos teniendo un volumen amplio, pero sí que darle importancia a esas primeras acciones para ponernos por delante en el marcador y poder pues gestionar de alguna manera pues ese resultado como en las primeras 2 jornadas.
Me dices que el grupo está tranquilo, ¿no? El míster parece que también desde el club, no sé, Javi, el director deportivo, el presidente Amadeo, que siempre están bastante encima, ¿qué os transmiten? ¿Qué os dicen?
Sí, estuvimos hablando también con Javi, que estaba tranquilo, que las sensaciones no eran malas, que estaba contento sobre todo con el partido del otro día, a pesar del resultado. Creo que hicimos muchas cosas bien durante ese partido para poder ganarlo. Después, como ya te he dicho, pues estás en esa situación de que no lo consigues, pero creo que es el camino y ajustando unos pequeños detalles seguro que vamos a dar la vuelta.
Sí, intentasteis
marcar de cualquier manera. Una de ellas, por ejemplo, es una salida tuya desde atrás, que ahora la estábamos viendo en la redacción otra vez. Como arrancas, te vas de varios y te falta lo último. ¿Pensabas que ibas a marcar o qué? ¿Cómo viste esa jugada?
Bueno, al final, a veces se te dan esas situaciones en el juego que cuando se nota que soy defensa. Al final, cuando ya esa situación te pilla un poco desprevenido porque no te la sueles encontrar. Pero bueno, ya sabemos que a mí me gusta a veces conducir el balón y tirar hacia adelante con ímpetu. Y bueno, espero que la siguiente vez, si me toca, pues estar más acertado después en el pase o en la finalización.
A ver, no es habitual que un central haga eso, pero por tus condiciones, por tu manera de conducir la pelota, pues sería el primer central en el que pensamos que podría hacer algo así, ¿no? O sea, incluso muchas veces sales no tan arriba, pero rompes línea, haces dos quiebros, avanzas un poco, ¿no? Para buscar un poco de profundidad, ¿no?
Sí, al final es una de mis características que desde bien pequeño pues me han ido enseñando y que siempre he tenido, ¿no? Siempre sí que es cierto que ahora en este momento yo como defensa me gustaría no encajar tanto porque estamos encajando varios goles en todos los partidos. Entonces, como defensa me molesta más eso que darle más importancia a la salida de balón, a ese tipo de acciones ofensivas, que sí que es cierto que es una característica mía, pero prefiero darle más importancia ahora mismo, tal y como estamos encajando, el aspecto defensivo.
Vienen dos partidos fuera ahora, no en el mejor momento. Fuera siempre cuesta a todo el mundo, normalmente le cuesta un poco más. No sé cómo lo ves, primero contra un rival que venía de tener problemas, no solo en cuanto a resultados, sino también económico. Parece que ahora les llega una inversión o una inyección de dinero, como es el Juventud Torremolinos, el ex equipo de tu nuevo compañero, de Fran Castillo. Y luego vais a Murcia, que es uno de los partidos ya, digamos, clásicos, ¿no?, de esta primera federación. Rival directo que ha empezado con más problemas, bastantes más problemas que vosotros. No sé, pero bueno, hablamos del primer partido de Torremolinos. ¿Cómo lo veis? ¿Qué esperáis?
Sí, sabemos que hemos tenido con el míster unas pinceladas, que sabemos que es un equipo que, a pesar de la situación que están viviendo a nivel económico, un equipo que tiene carácter, competitivo, que viene pues de un ascenso, que siempre eso te da las primeras jornadas y la primera vuelta, sobre todo te da ese ímpetu para ir hacia adelante, y que hemos visto que ha puesto en serios problemas a muchos rivales importantes de la categoría, como el Eldense lo de la semana pasada. En Murcia hizo un gran trabajo también, con opciones de poder puntuar. Sabemos que va a ser un campo difícil, que a lo mejor no está en las mejores condiciones o en las condiciones que a nosotros nos va mejor, pero vamos a tener que sacar también ese lado de carácter que a lo mejor nos ha faltado en ciertos momentos y que creo que se va a ver un buen Ibiza.
Fran, que ha estado lesionado esta semana, no ha debutado en Liga todavía, ¿está ilusionado con intentar llegar para poder estar allí? ¿Os ha comentado algo?
Sí, sí, sí. La verdad es que Fran ha pasado un mal trozo de semanas porque venía con mucha ilusión, con muchas ganas. En pretemporada hizo un gran trabajo, se le veía en buena forma, y esa lesión pues la deja un poquito con el pie torcido, pero con ganas de volver. Se le ve que ya está prácticamente en la recta final por las sensaciones que él nos transmite, y posiblemente le veamos, no lo sé, veremos cómo evoluciona la semana para él.
Y te lo pregunto a ti porque tú estuviste ya el año pasado. Fue hace 11 meses, en noviembre, perdisteis tres partidos seguidos, el último en Antequera, y se marchó Lluís Martí, el míster. Yo personalmente creo que la situación es diferente, porque yo creo que el equipo ahora va hacia arriba, siempre intenta ir hacia arriba, transmite energía en ese sentido, ¿no? Yo creo que la situación el año pasado, en cuanto a juego, el equipo le costaba más llegar arriba, no se le veía esa energía. Creo que la situación es diferente, pero claro, los resultados no son tan diferentes, y ahora vienen dos partidos fuera. ¿Tú ves la situación muy diferente a aquella que se vivió?
No, ahora mismo no tenemos dudas en cuanto al míster, ni la idea de juego, ni a nivel de plantilla tampoco hay dudas. Creo que se ha dado una situación de dos derrotas más dos empates que nadie se esperaba, pero creo que el trabajo, como te he dicho antes, ha sido bueno. Confiamos mucho en la manera de jugar que tenemos, sabiendo lo que tenemos que mejorar, que son pequeños detalles. No es que sea, como tú dices, problema de juego, de que no llegamos, el equipo rival el equipo no llega al área rival, que el equipo rival nos crea muchas ocasiones de gol, sino que es todo lo contrario, sino que son situaciones que se pueden controlar fácilmente, que se van a controlar, porque creo que tenemos jugadores de alta calidad desde la categoría que puedo hacerlo perfectamente, y ajustando esos dos pequeños detalles, pues el equipo para arriba. También es cierto que estamos en la jornada 7, que si no recuerdo mal, que es muy pronto para poder analizar a gran escala un gran problema, sino creo que es completamente diferente lo que se vivió la temporada pasada, que sí que nos costaba pues a lo mejor generar algo más de fútbol con respecto a esta.
Muy bien, pues esperemos que sea así, que se puedan ajustar esos detalles y que el equipo vaya hacia arriba. Muchas gracias, Yago, y suerte para el domingo.
Aquesta conversa amb Iago Indias, un dels centrals de Paco Gémez a l'Au d'Eivissa. Moltes gràcies a Víctor Sancho. I recorda que diumenge a les 12, aquest partit de l'Au d'Eivissa, al camp del Joventut Torremolinos, el podreu seguir en directe a Ivetra Ràdio. When anyone called me sweetheart, it was passive aggressive. At the bar and the bitch was telling me to back off, cause the man had looked at me wrong. Va, que acabarem amb novetats sobre la Copa del Rei, perquè el Sant Jordi fa feina per poder jugar al seu camp l'eliminatòria de Copa contra l'Osasuna, contra l'equip de primera divisió. La directiva ja s'ha reunit amb la Federació Balear, també amb l'Ajuntament, per analitzar i definir les necessitats i poder disputar realment aquesta eliminatòria històrica al seu camp, al Municipal de Sant Jordi. És el president del club, Jaume Gelabert.
Pues mira, van a sortir feliços, contents i agraïts. I mos compleixen tot el que mos han dit. I a partir d'aquí, nosaltres mos endemà el tema grades i tema il·luminació. Jo crec que quan te sona, nosaltres crec que el podem dormir i més. Però bé, en Sant Jordi, seria un assassinat per nostres jugadors. Jugar en Copa Verde i en Copa Mallorca. Vull dir que 100% que s'obrirà a Sant Jordi aquest partit.
I del president del Sant Jordi, que fa de portaveu del club per poder jugar aquest partit contra l'Osasuna al seu camp. També juga la Copa al Mallorca, també ho fa contra un equip, en aquest cas, de regional, com el Sant Jordi, és l'Atlètic Sant Just, però el partit ja ha quedat clar que no es podrà disputar precisament al camp de l'Atlètic Sant Just, a prop de Barcelona, perquè aquest camp no compleix la normativa de la federació. Des del club informen que s'estan estudiant diferents alternatives perquè el partit entre el Sant Just i el Mallorca en aquesta primera eliminatòria de la Copa es pugui jugar a un altre camp. Sonen alternatives, però encara no n'hi ha cap d'oficial. Fins aquí el programa d'avui, amb protagonisme de Lutze, amb protagonista de Lutze, amb l'entrenador del Mallorca, Jago va arrasat. A partir de les dues també tindreu imatges d'aquesta conversa a Ivetres Televisió. Aquí a Ivetres Ràdio continuem amb l'informatiu migdia. Honey, if you want. Sol les dues.